RCN Cúcuta, 940 AM. RCN Radio, nuestra radio.
Y ahora, las noticias de Norte de Santander en RCN, la radio.
5:30 a.m. Muy buenos días, bienvenidos a RCN Noticias de Norte de Santander. De hoy lunes 2 de mayo del año 2016 tenemos una temperatura de 27 grados. Damos inicio ya al quinto mes, el mes de María Auxiliadora, el mes de la comunidad salesiana, que a propósito ayer inició el Colegio Salesiano y el Colegio de la Normal María Auxiliadora con un evento especial, un evento litúrgico con motivo de la celebración de la Virgen. Y en otras actividades especiales hay que señalar que infortunadamente sigue incomunicado Norte de Santander con el departamento de Arauca por los derrumbes, los deslizamientos de tierra que se han registrado en los últimos días. El viernes y sábado anterior llovió en forma constante en el sur de Norte de Santander y esto afecta directamente a los municipios de Toledo, La Bateca, igualmente el municipio de Silos y Chitagá. Se presentaron inundaciones en el municipio de Pamplona el sábado anterior en horas de la tarde, una lluvia que duró más de 5 horas en la ciudad Mitrada y esto originó también dificultad vial en la vía que comunica Cúcuta con Bucaramanga, también el sector conocido como el Alto de los Compadres, la vía que lleva Cúcuta con el occidente del Norte de Santander por el desprendimiento de roca. Y en otras noticias que hay que lamentar, murió un policía en enfrentamiento con la banda de los Pelusos. Es un grupo disidente del EPL. Este hecho se produjo ayer en el municipio de Ábrego. También murió, al parecer, un integrante de este grupo, dijo la policía de Norte de Santander. Y el ELN ha expresado que no tiene a la joven Melissa Trillos ni al señor Henry Pérez, líder campesino del corregimiento de La Gabarra. Las familias han reaccionado y expresan su preocupación porque hasta el momento no se tiene ninguna información del estado de salud de sus seres queridos. Estas y otras noticias las estaremos ampliando en la presente emisión de RCN Radio. Muy buenos días, Hermes.
Muy buen día, Olga Lucía. Buenos días a todos nuestros oyentes. A esta hora de la mañana, 5:33, información importante para todos los norte santandereanos. Les recordamos que ustedes nos pueden visitar en nuestra página en internet, www.rcnradio.com, para que conozcan y amplíen todas las noticias más importantes que se desarrollan en la región durante el fin de semana y diariamente. Allí ustedes podrán ampliar esta información. Igualmente, las redes sociales siguen disponibles en RCN Radio. Nos pueden seguir en Twitter como @RCN940AM Cúcuta. El WhatsApp de RCN también está disponible, el 311-236-0199. Ustedes nos escriben, nos dan su opinión, nos cuentan de situaciones que se puedan estar presentando en sus municipios, en sus barrios, para de inmediato trasladársela a los mandatarios locales. Los invitamos también a que nos visiten, sigan nuestras redes sociales y nos escriban al WhatsApp.
Buen día para todos ustedes, buen inicio de una semana laboral. Que Dios nos acompañe en la nueva jornada que iniciamos. Bienvenidos.
Olga Lucía Cotamo, en RCN Radio.
5:33, estos son nuestros titulares.
Incomunicado Norte de Santander con Arauca por derrumbes y deslizamientos de tierra. Murió policía en enfrentamiento con banda de los Pelusos en Ábrego. Trabajadores de 62 sindicatos del Norte de Santander participaron de las distintas manifestaciones que se realizaron ayer, 1 de mayo. Los trabajadores criticaron las políticas económicas y sociales del actual gobierno de Juan Manuel Santos, entre ellas la venta de ISAGEM. Igualmente, un grupo de desempleados expresó la falta de oportunidad en materia laboral. El cierre fronterizo de los últimos 8 meses ha permitido el incremento de recaudo de impuestos de licor y gasolina, dijo el secretario de Hacienda, Martín Martínez. Toda la información deportiva con Carlos Humberto Ortega. Esta y otras noticias en la presente emisión de RCN Noticias.
RCN Noticias.
5:34. Las fuertes lluvias de las últimas horas originaron derrumbes y desprendimiento de roca en el sector conocido como Zamora y Gibraltar, dejando incomunicado al Norte de Santander con Arauca. Aproximadamente 10 vehículos de carga y livianos se quedaron atascados en medio del derrumbe en momentos que se trasladaban hacia. Queda incomunicado con Arauca por derrumbes y deslizamientos de tierra. El coordinador de la Oficina de Gestión del Riesgo en Norte de Santander así lo confirma a RCN.
En la Vía de la Soberanía, en este momento, el paso está interrumpido porque hubo un deslizamiento entre la vereda entre Zamora y Gibraltar, a la altura del municipio de Toledo. se produjo el deslizamiento y se taponó la vía. Entonces se perdió la banca y estamos en este momento con Invías trabajando, tratando de establecer o restablecer la comunicación.
Es el segundo derrumbe fuerte que se presenta en menos de 8 días y que deja incomunicados estos dos departamentos.
Efectivamente, es una vía que es relativamente nueva porque se está ampliando. Eso implica que se hagan cortes en la montaña, lo que muchas veces estabiliza los taludes, y cuando llegan estas lluvias, pues se ven esas afectaciones.
¿Qué recomendación para las personas que van en estos momentos en carretera, que tienen previsto viajar, y precisamente en el sur de norte de Santander, en donde las lluvias pues han originado problemas, desprendimiento de rocas, derrumbes?
Primero, hacer una revisión técnico-mecánica a su vehículo, estar completamente, que estén a punto tanto las llantas como los sistemas de frenos, y adicional a eso, siempre tener las precauciones, no andar rápido, no estar con afanes y estar muy pendientes en los puntos donde tradicionalmente han habido algún tipo de deslave o algún tipo de desprendimiento de rocas para estar siempre atentos a cualquier tipo de eventualidad. Afortunadamente en ese momento pues no tenemos ningún reporte de afectación en la vía que comunica a Pamplona con Bucaramanga o Cúcuta-Bucaramanga, y eso pues nos da un parte de tranquilidad, que es la vía más transitada del departamento.
Es Anelfi Balaguer, el director de la Oficina de Gestión del Riesgo en Norte de Santander. Se presentan derrumbes en los municipios de Silos, Labateca, Pamplonita, Pamplona, Cáchira y Toledo. Afortunadamente no hay pérdidas humanas, pero sí un gran número de viviendas se encuentran ubicadas en zona de alto riesgo. La situación más difícil la afronta el municipio de Pamplona, Toledo y Chitaga.
Escuchan RCN Noticias.
Cinco de la mañana, 5:38. Un enfrentamiento se registró ayer en el municipio de Ábrego entre uniformados de la policía en norte de Santander y presuntos integrantes de la banda Los Pelusos, un grupo disidente del EPL. Según el coronel John Jairo Aroca, comandante de la policía en norte de Santander, los uniformados realizaban patrullajes de rutina en momentos que dos hombres, que se movilizaban en una motocicleta, distribuían panfletos alusivos a este grupo. Así ha lamentado el coronel la muerte de uno de sus integrantes, un patrullero identificado como Arley Rances Ardila, quien inicialmente resultó gravemente herido, fue trasladado al hospital Emilio Quintero Cañizares, pero ayer en horas de la tarde falleció.
Queridos, dos sujetos que se encontraban en actitud sospechosa en la zona céntrica del municipio en una motocicleta. Al ser requeridos por la patrulla policial, le atentaron contra la humanidad de los uniformados. En el procedimiento de intercambio de disparos, como resultado fue neutralizado uno de los delincuentes en el lugar de los hechos, cual se le halló una pistola con dos proveedores y una granada de fragmentación, con la que atentó contra la vida de los policiales. Cerca al lugar de los hechos, en persecución, también fue capturado otro de los delincuentes de 23 años de edad, presenta unas heridas con arma de fuego y se le encontró una pistola y dos proveedores. Desafortunadamente, en el cruce de disparos resultó herido un patrullero de la Policía Nacional, que fue trasladado al hospital de Ocaña, donde posteriormente fallece. Se inician las labores investigativas. Al parecer estos dos individuos pertenecen a... solicitamos a toda la comunidad que nos brinden información para esclarecer esta acción terrorista.
Es el coronel John Jairo Aroca, quien es el comandante de la policía en Norte de Santander. Según el coronel, se produjo una persecución policial en donde se logró la captura del otro delincuente, quien se encontraba herido, y le fue hallada una pistola y dos proveedores, aunque se continuó la persecución de otra persona, quien se encontraba en el lugar en el momento del ataque a los uniformados de la policía del Norte de Santander.
RCN Noticias. Credibilidad por encima de todo.
5:40. El pronunciamiento del ELN manifestando que no tiene en su poder a Melisa Trillos y al líder campesino Henry Pérez ha originado preocupación en sus familias, que aún no tienen ninguna información de su estado de salud, ni mucho menos el grupo que los retiene. La señora Elivia Castro, esposa de Henry Pérez, un líder campesino en la zona del Catatumbo, quien desapareció el 26 de enero del presente año en el corregimiento de La Gabarra, dijo a RCN que el ELN en varias oportunidades ha indicado que no lo tiene secuestrado.
Pues la verdad que ellos siempre se han pronunciado. Recién que él desapareció, también pasaron unos papeles al pueblo y pasaron un comunicado por diciendo que ellos no lo tenían. Y si son los dos grupos que existen en el Catatumbo, es el ELN y la FARC, y el ELN se ha pronunciado y la FARC no se ha pronunciado, pues entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues que lo tiene la FARC entonces.
¿No ha recibido hasta el momento ninguna prueba de supervivencia?
No, señora, ninguna.
¿Hace cuánto su esposo fue secuestrado?
desaparecido. Hace desde el 26 de enero, tiene 3 meses, como 5 días.
¿Y no ha recibido ninguna llamada de ningún grupo?
No, señora, ninguna, absolutamente ninguna.
¿Qué decir frente a esta situación, al grupo que lo retiene o a su esposo que lo está escuchando en ese momento, que podría estar escuchándolo?
Que al grupo que lo tienen, que por favor lo suelten, que ya es justo el tiempo que lo tienen por allá, que no es una persona mala, que es una persona muy buena, muy correcta en sus cosas, que por favor que lo liberen ya, ya. Vivo, como se lo llevaron, vivo. Y a él, si me está escuchando, que lo estoy esperando, que lo amo, que lo sigo esperando acá en casa, que mi número de teléfono es el mismo, que por favor, que lo extrañamos demasiado, estamos sufriendo muchísimo por su ausencia.
Es la señora Libe Castro, esposa de Henry Pérez, un líder campesino de la zona del Catatumbo, quien desapareció el 26 de enero del presente año, mientras que el obispo de Ocaña, el jerarca de la Iglesia Católica, pidió por la liberación de Melissa Trillos, quien fue secuestrada hace 2 semanas. Monseñor ha solicitado al grupo que la retiene pruebas de supervivencia y el respeto a la vida, que regrese sana y salva al seno de su hogar.
Escuchan RCN Noticias.
Cinco de la mañana, 5:44. Trabajadores de 62 sindicatos de Norte de Santander participaron de las distintas manifestaciones en el Día del Trabajo. Representantes de los distintos sindicatos expresaron su preocupación, las nuevas políticas económicas y sociales de Juan Manuel Santos, la ausencia del gobierno en la zona de frontera. Después del cierre de fronterizo, se incrementó la informalidad y el DANE reportó el pasado fin de semana que Cúcuta ocupa el segundo lugar en materia de desempleo. La mayor preocupación es que la población joven es la que se encuentra en ese momento desempleada. Jóvenes profesionales que infortunadamente no encuentran ninguna alternativa de trabajo. La única alternativa es salir de Cúcuta hacia el interior del país. Daniel Suárez, quien es uno de los directivos de la CUT, la seccional de Norte de Santander, así lo confirma a RCN.
Diciéndole al gobierno nacional que por favor replantee esas políticas que tiene en contra de los trabajadores y la clase menos favorecida de este país. Que no compartimos esa reforma laboral, que no compartimos esa reforma tributaria, que no compartimos ese decreto que permite la transición laboral aprobada por este gobierno. Aquí hay que replantear esas políticas neoliberales que van siempre en contra de los trabajadores y la clase menos favorecida de este país.
Don Daniel, cuéntenos, amenazados, ¿cuántos líderes que se han visto obligados a salir de la región porque infortunadamente hay amenazas de guerrilla y grupos paramilitares?
Sí, mire, la última hecho de violencia y de amenaza lo hemos registrado en contra del compañero Aristides Hernández, compañero presidente de Anto Departamental, así otras organizaciones sociales comunales también han recibido amenazas precisamente porque nosotros nos atrevemos a hacer estas denuncias, porque nosotros nos atrevemos a exigir a los gobiernos y a los grupos armados al margen de la ley que por favor nos permitan hacer este trabajo.
Es el señor Daniel Suárez, quien es uno de los directivos de la CUT, y ha señalado que 17 sindicalistas han recibido amenazas de muerte procedentes de la guerrilla de la Bacrín, tanto en la zona del Catatumbo como en Cúcuta, el Zulia y Villarrosario. El caso más reciente, las amenazas contra el presidente de ANTOT, Aristides Hernández. Asimismo, los docentes de la ley 1278 aún no reciben los beneficios anunciados del gobierno nacional. El ascenso del escalafón se ha congelado pese a los anuncios de la ministra el año anterior. Recordemos que precisamente para esta temporada, los docentes entraron en un paro indefinido, un paro que duró más de 3 semanas, pero lamentablemente los docentes de la ley 1278 todavía no reciben las respuestas oportunas del gobierno nacional. Así lo confirma el profesor Juan Pablo Martínez.
Pues realmente lo que vemos a esta altura es un congelamiento del escalafón. De eso ya hace un año y siguen aún en el proceso de montar videos los compañeros que no han tenido la oportunidad de ascender mediante la aplicación de la evaluación escrita, evaluación que tenía pues unos mecanismos de antemano preparados para que no pasara sino un porcentaje. Entonces, en este momento de los cerca de 80 mil maestros que estaban a la espera, solo han subido una parte de videos. Los camarógrafos del gobierno no han llegado a otros lugares, han existido múltiples problemas con la plataforma y no se ha concluido esa primera fase del proceso. Y también es muy grave que los que en algún momento habíamos logrado ascender, se nos congeló el escalafón. Tenemos ya 2 años sin presentar ninguna evidencia, ninguna prueba que nos permita ascender, Lucía.
Bueno, en esos momentos ustedes todavía están prácticamente como a la decisión del rector del establecimiento educativo, que nos llama a ustedes constantemente a presentar pruebas, y también lamentablemente en distintas ciudades pues también interviene la situación política de empezar a nombrar a dedo a determinadas escuelas y colegios.
El estatuto creaba dos mecanismos de evaluación. Uno que es la evaluación anual de desempeño, que está basada en una serie de evidencias que hay que entregar a los directivos docentes, y la otra que era realmente la ligada a la parte salarial.
Es el profesor Juan Pablo Martínez expresando su preocupación porque todavía no existe una respuesta oportuna por parte del gobierno nacional lo que tiene que ver con los docentes de la ley 1278.
Donde están las noticias, está RCN La Radio.
RCN Deportes.
5:48 y a esta hora tenemos toda la información deportiva con Carlos Humberto Ortega. Muy buenos días.
Buenos días, Olga. Cordial saludo para usted y para todos los oyentes de RCN Noticias. El cuadro Cúcuta Deportivo regresa después de haber conseguido una importante victoria ayer en horas de la tarde frente al Bogotá Fútbol Club. El equipo cucuteño consiguió los goles a través de José David Lloreda y el cucuteño Jefferson Solano. A propósito de Solano, es el primer gol que consigue como futbolista profesional. Un hecho curioso es que Prince lo incluyó en el partido faltando prácticamente 1 minuto y en pocos segundos el cucuteño encontró la anotación que le dio la victoria. Hablamos con el técnico del cuadro Cúcuta Deportivo, Miguel Augusto El Nano Prince.
Pienso que hicimos un buen partido. Me siento orgulloso por mis jugadores, por el trabajo que hicieron en la tarde de hoy. Dejar buena imagen en la capital no es fácil, en la altura. Corrimos a la par que el equipo local. Yo pienso que se nos complicó cuando nos empatan el partido. Con justa razón, porque ya empezaron algunos jugadores nuestros a quedarse un poco por la altura, pero pues retomamos nuevamente, le quitamos la pelota, como lo hicimos casi en todo el partido. Terminaron de pronto ellos más desgastados que nosotros, pero seguimos en lo mismo, llegamos, pero no concretamos. Hoy nos alcanzó para ganar el partido con 2 anotaciones, al final con el gol de Solano. Así es que sabíamos que teníamos que sumar hoy, porque si queríamos llegar al grupo de los 8, se consiguió. Bueno, de aquí para adelante, pues pensar en los próximos partidos y sumar.
Más adelante tendremos más información deportiva para todos los oyentes de RCN Noticias.
RCN Noticias, la verdad por encima de todo.
5:51. Luego un año de discusiones para que se sustituyan los cultivos de uso ilícito en el Catatumbo, el Gobierno Nacional y la Asociación Campesina del Catatumbo Ascancán no han logrado conciliar. Así lo dio a conocer Johnny Abril, vocero de la asociación, quien declaró que la sustitución gradual no es una alternativa que satisfaga al gobierno. No se trata de quitar una planta y sembrar otra, sino que los campesinos tengan los recursos y las garantías para revivir el campo.
Acabamos de terminar la sesión de la Mía Catatumbo, hicimos en esta forma primero el punto de sustitución gradual de los cultivos de uso ilícito. No tuvimos ningún avance por parte del gobierno nacional. Vemos que hay falta de voluntad política de parte del gobierno en este punto. No llegamos a ningún acuerdo. El gobierno manifiesta y ratifica la nueva incursión de la erradicación forzada del cultivo de uso ilícito a la región del Catatumbo. Nosotros manifestamos que estamos en la voluntad política de una sustitución gradual de cultivos, y hay una gran magnitud de comunidades en estos momentos respaldando esta posibilidad de una sustitución gradual, que ya hay 55 comunidades al frente de la espera del gobierno para empezar una sustitución gradual. Esperamos de que de pronto se llegue a unos buenos términos en la próxima Mía Catatumbo, pero en esta no fue nada posible. Vemos que el señor Juan Carlos Díaz Granados no no estuvimos ningún avance con él en el día de ayer. Hemos avanzado en temas de proyectos productivos, hemos avanzado en proyectos de infraestructura como el anillo vial, el combo de maquinarias, en el tema de proyectos productivos pues como el proyecto de IPDR y todo este tipo de cosas. Hemos también en la región como en el tema de la zona de reserva campesina, que también es un tema de los emblemáticos en esta mesa, para esto asimismo hacer unas visitas al polígono sur de San Calixto, Acari y Teorama, siempre y cuando también tengamos el acompañamiento de los compañeros indígenas de la región del Catatumbo.
Es el señor Johnny Abril, quien es uno de los voceros de la Asociación Campesina del Catatumbo, expresando su preocupación. Agrega que la asociación ya tiene 55 veredas en Tibú dispuestas para iniciar la sustitución y hay acercamientos con comunidades del Tarra, San Calixto, Acari, Convención, El Carmen. No hay una respuesta oportuna por parte del gobierno nacional, manifiestan los líderes campesinos. Mientras tanto, el viceministro Juan Pablo Díaz Granados ha señalado que el gobierno está preocupado por el incremento de los cultivos ilícitos y que se tiene previsto la aplicación de proyectos alternativos.
Que es de común acuerdo entre los líderes de la MIA Catatumbo y el gobierno nacional es que la mesa ha adquirido un nivel de dinámica, pudiéramos decir que óptimo o eficiente, en tanto la acreditación de los resultados así lo van determinando. La agenda que se trató entre el día de ayer y el día de hoy consignó los temas de vías, salud, acueductos, proyectos productivos, por supuesto el zona de reserva campesina, que es un tema recurrente en la mesa, y sustitución de cultivos ilícitos. Básicamente allí agotamos los dos días y los resultados son, dice el gobierno nacional, a juicio nuestro, en nuestro balance es muy positivos. Se firmaron varios documentos, realmente la mesa funciona con unas actas, esas actas se van evaluando y monitoreando con el paso de las sesiones respectivas, y en ese sentido lo que se hace es que por bloques de temas se van evaluando, el gobierno nacional asiste con los responsables de cada uno de los sectores que tienen que ver con esa participación y se asumen además, en caso de ser necesario, otra serie de responsabilidades tendientes todas ellas a propiciar la paz en el territorio del Catatumbo. El gobierno ha hecho unos planteamientos que tienen que ver con unos puntos de honor irrenunciables que son, vamos a hacer todo lo posible por no dejar que siga creciendo el área de cultivos ilícitos, particularmente en el Catatumbo, que ha tenido un incremento totalmente desmesurado.
Es el viceministro Juan Pablo Díaz Granados quien reconoce el incremento de cultivos ilícitos en la zona del Catatumbo, pero todavía no se conocen respuestas concretas por parte del gobierno nacional. ¿Cómo sustituir estos cultivos después de tantas reuniones que se han realizado con los líderes campesinos de distintos municipios del Catatumbo? Especialmente nos referimos a Tibú, El Tarra, Acari, San Calixto, Convención, donde se siguen presentando hechos violentos por los dominios de los cultivos ilícitos, por los dominios de la ruta del narcotráfico.
En RCN Noticias vamos más allá.